pesos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal, trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa, compromiso con el campo de nuestras islas.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis. Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Déjenme que les cuente a las 8:01 cómo llevamos esta mañana de miércoles 22 de abril, otro día que tachamos en el calendario, en el que el gobierno de Canarias y la delegación del gobierno, bueno, pues han sellado un acuerdo para el traslado de menores bajo tutela autonómica con medidas judiciales. A partir del próximo lunes 27 de mayo, la Policía Canaria comienza a realizar de forma efectiva estas funciones, que incluyen desplazamientos en juzgados o pues a centros médicos, por ejemplo. Hubo un conflicto entre ambas administraciones en enero, cuando la delegación le dijo al gobierno de Canarias: hasta aquí, toma las llaves del coche y ahora te encargas tú de llevar a estos chicos a donde toquen. Esto provocó un conflicto porque no daba tiempo a hacerlo y se selló un acuerdo para, digamos, que paulatinamente la Policía Canaria fuese tomando cartas en el asunto. La consejera de Presidencia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha pasado por estos micrófonos y confirma que efectivamente el asunto parece resuelto.
Entre esa fecha y finales de año podremos asumir la totalidad de esta competencia. Está hecho progresivo, que es lo que nosotros le trasladábamos en aquel momento a la delegación del gobierno, y nunca nos negamos a asumir la competencia porque es nuestra, las queremos además todas. La Policía Canaria va a asumir todas las competencias que están en el estatuto, lo hemos dicho muchas veces, en función de los efectivos. Y ayer pues ratificábamos ese acuerdo.
Oigan, que les he dicho el próximo lunes 27 de mayo, no, nos estamos refiriendo al próximo lunes 27 de abril, ya. En 5 o 6 días. Este avance forma parte de un plan más ambicioso de expansión de la Policía Canaria, que busca alcanzar los 300 efectivos para exigir al gobierno estatal la financiación íntegra del cuerpo, tal y como sucede con otras policías autonómicas, que son autonómicas, pero que las paga el Estado. Dice Nieves Lady Barreto que necesitan esta nueva promoción de policías canarios para el despliegue.
Necesitamos la promoción esta que entrará ahora a la academia y que saldrá de los 140 y pico efectivos policiales. Bueno, pues cuando tengamos las comisarías abiertas, que en Fuerteventura, por ejemplo, va a muy buen ritmo, en La Palma no va a tan buen ritmo porque el local que teníamos visto pues se vendió y ahora, si todo va bien, tendremos finales de año la comisaría montada, también se abrirá, pero igual que lo haremos en El Hierro.
Y fíjense que de un titular hemos sacado otro, verán, nos sorprendía que se detuviese aquí en el sur de las islas, en el sur de Tenerife concretamente, a un peligroso fugitivo polaco. Acumulaba penas de hasta 485 años de prisión. Estaba buscado desde hace tiempo por la policía de su país y finalmente la Policía Nacional consiguió detenerlo. ¿Saben dónde está este individuo? En la calle. En la calle, porque los juzgados han dicho que hay que soltarlo hasta que se procese, hasta que se lleve a cabo el procedimiento para volver a detenerlo. Un individuo que se ha fugado no sé cuántas veces, pues vayan a buscarlo después de haberlo soltado otra vez. Bueno, nos lo contaba Antonio Herrero, periodista de investigación y experto en sucesos, que explicaba además la manera en que operaba este delincuente para evitar su detención.
Estaba permanentemente en alerta, el delincuente nunca descansa porque sabía que estaban detrás de él. Dejaba la puerta del domicilio abierto, estaba en una calle, en una vivienda a ras del suelo, sin salida, con lo cual a la policía le era muy complicado pues de entrada tener un operativo para poderlo detener y sobre todo para montar apostaderos de sacar fotos, vídeos e intentar comprobar que era él.
Ya están con nosotros Ricardo Fernández de la Puente y Joaquín Catalán. Enseguida nuestra tertulia.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
la mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
¡Hey! Hoy abrimos en IKEA. Te esperamos como siempre, con un montón de inspiración, precios bajos y mucho más. Ven a IKEA y disfruta de un gran día en familia.
Adelántate al verano con Worten. Disfruta siempre de la temperatura perfecta. Calor en invierno y fresco en verano. Aire acondicionado Beken AAA con instalación básica incluida por solo 479,99 euros. Y además te lo enviamos gratis. Worten Canarias. 15 años contigo.
¿Aún no compras en Worten?
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Yo no entiendo de premios, pero si noto cuando una pintura cubre bien a la primera.
Cuando no huele demasiado.
Cuando seca rápido.
Por eso no nos sorprende que Pinturas Sin Canarias haya sido premiada en el Trofeo del Hogar 2026.
El premio que votan los consumidores. Si lo eligen quienes lo prueban, será por algo.
Tres productos, tres premios.
Tres de tres.
Pinturas Sin Canarias. ¿Pintamos?
Tu negocio exige resultados y en Ford respondemos con hechos. Cerramos 2025 como líderes de ventas en España gracias a profesionales que, como tú, buscan un vehículo a su altura. Con la máxima seguridad de las 5 estrellas Euro NCAP en toda nuestra gama, elige entre eléctrico, híbrido enchufable o diésel. Y ahora con el Plan Auto Plus, la elección es más fácil que nunca. Ford Pro. Hechos, no palabras.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE Más.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos mesa de tertulia. Ricardo Fernández de la Puente, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Pues estupendamente, aquí viendo por las ventanas del estudio el bonito día que amanece hoy aquí en Santa Cruz. Parece que se avisó de calima ayer, las lluvias última hora por la zona del Rodeo, la niebla, pues no sé cómo estará para arriba, pero aquí de momento Santa Cruz, luce el sol.
Sí, ya verás cómo viene alguien y lo fastidia. Como decía aquel, qué bonito día. Lo decía con otras palabras. ¿Qué tal, Joaquín Catalán? Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos, a los oyentes de COPE, Roberto, Ricardo.
Luce... Y efectivamente, decían que venía hoy una dana, pero de momento está perfecto el clima de hoy.
No, ayer empezó así también y después se fue cubriendo, al final se puso el día plomizo, pero vamos a aprovecharlo ahora que sí, que está, bueno, oye, está luminoso.
Donde se ha parado la tormenta es en el conflicto de Irán, que ha dado una tregua indefinida hasta que...
Su habitual plazo de 2 semanas, ¿no? Y ahora dice que indefinido.
Debe ser que está más preocupado ahora por Cuba que otras cosas.
Pero una tregua que mantiene el bloqueo, es decir, ni entra ni sale nada. Sí. Con lo cual, es una tregua hasta cierto punto, y lo que escuchaba esta mañana, que cada día que pasa son 500 millones de dólares que pierde el gobierno de Irán, con lo cual lo que está haciendo Trump es asfixiarlo económicamente, a ver hasta dónde puede llegar, porque el petróleo de Irán no está saliendo en este momento.
No está saliendo, y las aerolíneas que están preocupadas y advirtiendo que tienen queroseno hasta antes del verano,
Esto es como el chiste del dentista, ¿no?
Y que yo sepa, el turismo de Canarias se nutre de los aviones que llegan aquí, ¿verdad? Porque por barco llega mucho menos gente.
Sí, hay preocupación. 6 semanas había en principio. Bueno, vamos a ver si esto se prolonga o si les da tiempo a obtener, el crudo y el queroseno desde otro sitio, ¿no? Sí. Habrá que ver. Oigan, por lo pronto nos estamos encontrando con esas colas en el ayuntamiento, sobre todo en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en otras instituciones donde pues muchísima gente está acudiendo. Pues para culminar el proceso de regularización que abrió el gobierno estatal así de golpe. ¿Les da la sensación de que ha pasado el gobierno la papa caliente a otras instituciones, en este caso a los ayuntamientos?
Sí, parece que es así. A mí me ha sorprendido el señor que has entrevistado de los sindicatos.
Roberto Moreno,
diciendo que estaban buscando algunos documentos que no son necesarios para la regularización. Me ha sorprendido, ¿no? Porque se habilitan oficinas de correos específicas, que también hubo quejas de los trabajadores de correo, que no estaban preparados para atender a todos los migrantes. Las habilitan y resulta que estas personas están yendo a los ayuntamientos a buscar documentos que no necesitan. Es que no entiendo nada. Y luego dicen que se les ha avisado por un correo electrónico, igual muchos de ellos no lo tienen, y están desinformados. Eso es lo que es la percepción que tengo yo, que están desinformados. Y al final ahora sobrecarga para los ayuntamientos y restando la atención al resto de los ciudadanos.
Sí, coincido. Yo lo que veo, he visto en estas primeras, vamos a decir, 24 horas de regularización, es que, bueno, un poco ha invadido el caos la administración, en este caso, bueno, la administración más próxima, que es la administración local, ¿no? Con el tema de correos, yo escuchaba, creo que era un representante del sindicato, no sé si era Comisiones Obreras, UGT, que decía que no todas las oficinas de correos se han habilitado, sino solamente unas determinadas. Y entonces decía el hombre, dice, oiga, si es que tenemos una red muy amplia, podríamos ampliarla, pararla todo y evitar las colas, y que no hubiese tanta cola, en definitiva va a haberla, ¿no? Y luego lo de pedir los papeles unos y otros no, es que yo creo que eso tampoco lo tiene muy muy claro. Creo que no ha habido instrucciones claras por parte, en este caso, del gobierno central, que se ha dado una genérica, y al final la gente, bueno, pues pide todo lo que pueda pedir y más, por si acaso cuando llegue el momento, pues le piden el papel que le falta con el sello que le falta para poder regularizarse, ¿no? Y bueno, habrá que verlo, pero en principio la primera 24-28 creo que en muchos sitios ha sido un poco caótico.
Decía el coordinador general del ayuntamiento que estos sean los primeros días. Hombre, a medida que se vaya acercando el vencimiento del plazo, habrá que ver si efectivamente...
Y si no hay una ampliación de plazo.
Muchos muchos lo van haciendo o se van concentrando más.
Luego llegan los rezagados, ¿no?
Claro, ahí voy. Sí. Bueno, pues ahí está esta regularización que por lo pronto pues están teniendo que afrontar, sobre todo los consistorios locales. Oiga, y hay un nuevo plan de vivienda.
Y recordemos, antes de pasar a la vivienda, que en Canarias beneficia esta regularización a entre 30.000 y 50.000 personas, ¿no?
Que hay un nuevo plan de vivienda.
Nuevo plan de vivienda, sí.
Qué bien, ya vamos por 245.000 aproximadamente viviendas sociales o de alquiler asequible prometidas y construidas unos pocos cientos.
Sí, es lo que pasa siempre. Bueno, vamos a ver, anuncios de planes de vivienda, que por cierto es el primer problema ahora mismo para los españoles, especialmente para la juventud y para las clases sociales desfavorecidas, se han hecho tantísimos que ya uno se pierde, ¿no? Este que se anunció ayer llega con 4 meses de retraso porque se había anunciado que se iba a planificar antes de diciembre de 2025. Bueno, la intención es bastante buena porque, bueno, pues... que son 7.000 millones para todo el Estado, 371 para Canarias. La intención es buena, evidentemente, porque es un enorme problema que tenemos. pero me hubiera gustado que llegara con el respaldo de todas las comunidades autónomas. Ya las comunidades del PP están diciendo que van a tumbar el plan. O sea, el Estado tenía que haberse reunido con todas las comunidades, llegar a un consenso y entonces ya presentar un plan consensuado con todas las comunidades y que salga adelante. No que se quede, porque Ayuso ya ha dicho que ella no lo va a aplicar. Entonces estamos otra vez con el mordiéndose la cola, ¿no? Entonces yo creo que no puede ser. ¿Qué ocurre? Que es que el Estado va a sufragar el 60% y le toca a las comunidades autónomas el 40%. Comunidades autónomas que muchas de ellas tienen sus propios planes de vivienda, que igual no están acordes con este que se presentó ayer. Una cosa positiva, que comentamos antes Ricardo, Roberto y yo, pues que las VPO van a ser indefinidas. Es decir, que no pasarán jamás al mercado libre, por lo cual esa protección sí me parece bastante positiva.
Bueno, pues después de todo lo que ha dicho, muy poquito que añadir. Pero yo sin haber, digamos, hurgado dentro de la noticia, y cuando más con los titulares el anuncio, ¿no? Mi pregunta es, ¿y esto se desgrana en que esos 7.000 millones que se han anunciado, sabemos exactamente en qué parcela se va a construir? Porque pintar dinero en un presupuesto es lo más fácil del mundo mundial. Es decir, pintas millones, anuncias, dices que las comunidades van a poner el 40%, pero es que al final el suelo está en dentro de los ayuntamientos, el suelo público, o suelo destinado a eso. Es decir, ¿hay en ese plan, no sé qué número de plan de vivienda, hay especificado en qué solares se van a construir? Porque si no, es que estamos en las mismas. Es decir, hay que esperar por el planeamiento municipal, hay que esperar por licencia de obra, y cuando vayamos a pintar ese dinero, bueno, pues ha borrado del presupuesto, ¿no? Es decir, yo es que lo que me preocupa en esto es que se hagan este tipo de anuncios y luego al final pues no se concrete. Me parece sí una buena medida que las viviendas de protección oficial se queden dentro de un parque de viviendas de protección oficial y que las personas que tengan derecho a esa vivienda, bueno, pues tengan, digamos, pues unos requisitos, que lo que se espera es que pues con la gente consiga un proyecto vital mejor y que pueda pues irse de esa vivienda municipal, de protección oficial, y sea a comprarse una propia, en fin, ese tipo de cosas, y que esa vivienda pueda ser ocupada por otra persona que tenga esa. Eso me parece sí que es una buena medida, que las que se construyan, no sé cuántas, las que se construyan a partir de ahora, y como decíamos antes, a cuenta también de una noticia que sale con que el circuito del motor, no sé si la verán mis hijos o mis nietos, pero bueno, yo espero que sí. Pero insisto, este tipo sí, de planes, sí. O tú llegas a pisas el suelo, sí. O se queda en lo etéreo.
Sí, falta concreción, ¿no? Porque se habla muy en genérico, se financiará la construcción de promoción de viviendas equipadas, la rehabilitación de bloques, ayudas a jóvenes, inquilinos, compradores, regeneración urbana y rural. Concréteme lo que dice Ricardo, que, ¿en qué suelo? ¿Tenemos suelo para todo ello? ¿Hay suelo en Santa Cruz de Tenerife para todo esto, por ejemplo? Y esto las viviendas sociales. Luego, si vamos ya a la vivienda libre, pues fíjate, el problema que tenemos en España, que ni los jóvenes con un buen sueldo pueden acceder a una vivienda libre, ¿no? O sea, bueno, es que vaya legado les estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Cuando, ¿no? hemos hablado con Cáritas, este problema de la vivienda es tan gordo que, claro, que está llevando a que mucha gente que tiene un empleo estable esté en un periodo de carencia del que no sale. Es decir, personas que tienen trabajo, pero que tienen que seguir asistiendo a los recursos sociales porque con el sueldo no les da. Y ahí la vivienda tiene mucho que ver, porque claro, antes a lo mejor a quien pagaba pues te quedaba la mitad del sueldo a lo mejor para sus gastos, por ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y ahora le queda un tercio, ¿no? Y eso evidentemente se nota, ¿eh?
Hay muchísimos jóvenes que no pueden formar una familia porque no tienen una vivienda donde asentarse, ¿no? Y están viviendo con los padres o con unos en pisos de alquiler, unos alquileres increíblemente altos. O sea, es que repercute en todo, ¿no? O sea, vamos, en la línea de la vida.
Eso le sumamos el incremento pues de la cesta de la compra, de los precios, de, sí. Digamos, de los bienes en general, las verduras, el pollo, la carne, en fin. A eso le sumamos también el incremento que han sufrido pues el tema del gas, el tema de la luz. Y claro, al final lo que tú dices, o sea, es que sí, tengo un trabajo estable, pero es que no consigo yo cuadrar los números, ¿no?
El combustible, por ejemplo. El otro día estaba leyendo, o sea, con las medidas del gobierno de Canarias, porque nos dejó Pedro Sánchez fuera del plan anticrisis estatal, que sabemos que se bajó el IVA y se da 20 céntimos por litro a las personas que llenen el depósito, y resulta que en Canarias no lo tenemos. O sea, en Canarias ha subido la gasolina un 4%, mientras que en la península ha bajado. De tal manera que portugueses y franceses están viajando a las fronteras con península para llenar los depósitos de sus coches, ¿no? Que es increíble. Y aquí, sin embargo, no han tenido efecto las las medidas, porque Pedro Sánchez nos dejó vendidos y tirados como casi siempre.
Bueno, pues ahí está, ese enésimo plan de vivienda, ya no sé cuántos van, hasta ahora no ha funcionado ninguno.
Continuará.
Sí,
continuará.
Hasta ahora no ha funcionado ninguno, la cuestión es, ¿qué va a hacer que esta vez sí? ¿Qué va a hacer que este funcione? ¿Qué credibilidad tiene? En fin, lo veremos. Oigan, otra cuestión que está en el debate, sobre todo en el debate político, nos están escribiendo los oyentes, dice Juan Monzón que este gobierno solo vende humo, que llevan proponiendo las viviendas pues, con más de 200.000, efectivamente, 245.000 se suman, según algunos datos, y que no hay ninguna. Bueno, pues Juan, esa es la cuestión, efectivamente, que nos encontramos. Ahora está la cuestión de la prioridad nacional. Dos palabras que surgen del acuerdo, en principio, entre Vox y el Partido Popular para el gobierno de Extremadura, pero que Vox lleva al Congreso para debatir este asunto, que viene a ser que los nacionales, los nacidos en España en principio, bueno, no está claro exactamente si son los nacidos o los que todavía tienen no tienen la nacionalidad o ya la tienen, pues tengan prioridad en las ayudas respecto a los que vienen de fuera.
Esto es ilegal y anticonstitucional, lo que propone Vox, y así se va a ver y se va a debatir en el Congreso. A mí me da la sensación de que Vox, o sea, quiere torpedear la política nacional, porque Pedro Sánchez y el Partido Socialista están a matar contra el Partido Popular, que lo ponen contra las cuerdas todos los días en los medios públicos. Están saliendo todos los juicios contra el PP y no están saliendo los juicios, o salen muy chiquititos los juicios del PSOE, del caso Mascarillas, por ejemplo. Y luego Vox también va a torpedear al PP con esto. ¿Qué quiere? ¿Que diga el PP que sí es la prioridad a hacer? No va a decir que sí, porque es ilegal. ¿Se está refiriendo al arraigo? Tampoco. O sea, estaba esta mañana escuchando la tertulia a nivel nacional. No, es que se refiere al arraigo, ¿no? Si es lo mismo. O sea, no se puede distinguir unas ayudas por el arraigo o la identidad nacional o la prioridad nacional. Si es que es ilegal. Pero le pone contra las cuerdas al Partido Popular.
Yo me acuerdo aquello del ADN vasco, ¿no? Sí. Que decían de que solamente para los vascos. A ver, yo creo que las medidas, la semántica es una cosa y la realidad es otra. Es decir, que sean primero los españoles, bueno, pues tiene cierta lógica, pero es que los que no han nacido aquí y llevan con nacionalidad española, me da igual que sean 10 años o que sean 24 horas, son españoles. Entonces, ¿qué vamos a ponerle? ¿Una fecha del tiempo desde el momento en que usted es español? Lo veo de difícil, digamos, de difícil
encaje.
Y luego, bueno, pues evidentemente eso entra dentro de esa política o ese debate de a ver quién tiene, digamos, la autoría o quién consigue, digamos, más para España, para los españoles, y digamos, propagar ese mensaje, bueno, digamos, de que los de fuera son malos, ¿no? Yo no tengo las cifras y tal, pero hay muchos nacionalizados españoles que son de otros países centroamericanos que están en el ejército español y están colaborando y en los fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que se apuntan y que colaboran y que participan de la vida social de las ciudades, de los municipios, de su entorno. Es decir, yo creo que esta es un tema más de titular de prensa que luego, como tú bien dices, Joaquín, cuando lo vas a bajar y cuando lo vas a llevar a legislación, pues si no te lo tunda el de primera, te lo tunda el constitucional y si no siempre nos queda Europa, ¿no? Es decir, con lo cual yo creo que de ahí tiene muy poco recorrido, más que arraya tu millo y seguimos la partida.
Lo que pasa es que esta iniciativa, este debate que abre Vox, ¿a quién beneficia políticamente?
A Pedro Sánchez.
Curiosamente.
Al Partido Socialista.
Quien dice en combatir.
Claro.
¿Cuál? Bueno.
Claro, pues, el PSOE lleva
Vox al rescate, ¿no?
Un par de años bombardeando a Vox para restarle peso al Partido Popular, ¿no? Ahora, con el pacto de Extremadura, va a estar el PSOE en toda la campaña de Andalucía y siguientes campañas enarbolando la bandera de la extrema derecha, tal. Que, por cierto, la izquierda de la izquierda es extrema izquierda, ¿verdad? Porque aquí ahora se habla de izquierda de la izquierda.
Eso no, ese espacio es a la izquierda del PSOE,
sí,
exactamente.
Se le llame ultraizquierda.
Eso es ultraizquierda y extrema izquierda. Igual que Vox es la extrema derecha. Pues vamos a llamar a las cosas, la semántica otra vez, ¿no?
Las palabras.
Las cosas por su nombre, pero me llama la atención esa estrategia de rescatar un poco a Pedro Sánchez, ¿no? Del desgaste, de quien dicen combatir, políticamente este tipo de...
Haría mejor ponerse de acuerdo en una serie de, digamos, de puntos básicos para, digamos, buscar una solución a los problemas que tenemos en España, que son muchos. De no olvidemos que llevamos pues toda la legislatura sin presupuesto, y eso parece una tontería, pero es que eso
no, tiene... no es tontería.
No, pero a nadie le importa, cuidado, a nadie le importa, al menos a nadie, a esa parte, digamos, de la España que está gobernando. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. La alternancia yo creo que es buena, y al final que los españoles decidamos. Pero si nos pelean, si se pelean unos con otros, otros con uno, pues al final pues tenemos un gobierno que está apoyado por una ingente cantidad de partidos, cada uno tirando para su lado y viendo cómo puede, digamos, trocear el Estado y trocear, digamos, esa máxima de bienestar común, y que un español es igual en el Ferrol que es igual en, no sé, pues en Valverde.
Efectivamente. Y volviendo a la vivienda, yo creo que el plan estatal de vivienda debería haber sido un pacto de Estado de la vivienda.
Olvídate de los pactos de Estado hasta la próxima legislatura.
Hasta la próxima legislatura. Igual que debería haber un pacto de Estado por la educación, por la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? No se puede estar...
A ver, un pacto de Estado es un acuerdo al que se llega y sobre el que después no se discute, no, o por lo menos no se pone como una
llega, dentro de la batalla nueva, política. Lo mantiene, porque lo mantiene. Estaba de acuerdo cuando no gobernaba, ahora que gobierna, pues como nos pusimos... esos acuerdos, esas palabras de pacto de Estado que... con el tema de las pensiones ocurrido y tal, yo creo que ese tipo de pactos son muy buenos, y luego, oye, pues hay muchas cosas en las que puedan haber diferencias, pero en lo básico vamos a poner de acuerdo, por Dios.
Claro, debería haber un pacto de Estado de educación, de sanidad, de vivienda, de las cosas
básicas
para el funcionamiento de un Estado del bienestar. Es que no hay otra, vamos, pero bueno, como en este país somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada, absolutamente en nada.
Paco, un oyente que nos escribe a nuestro teléfono al 610-1080-10, nos comenta, bueno, no nos escribe, en este caso nos ha dejado un audio. Vamos a escuchar a Paco.
Buenos días. Hoy están hablando de vivienda. Me gustaría que le preguntaran a este señor, o al que sea, al que corresponda, cómo una persona puede acceder a una primera vivienda de menos de 170.000 euros, si es que la hay en las islas, pero la condición para llevarse una, o para que le den, no para llevarse, para que le den una ayuda, tiene que ser primero que solo tenga entre 24 y 35 años, y segundo, que no cobre más de 24.000 euros. ¿Qué van a hacer con esos 3 millones que han dedicado a ayuda? ¿Creen que así?
Bueno, pues creen que así van a ayudar a alguien, se plantea nuestro oyente Paco en este caso. Claro, al final limitan las ayudas y hay gente que se queda fuera, por edad o por cantidad, porque a lo mejor en vez de cobrar 24.000, cobras 27.000, no se te resuelve el problema tampoco, y tienes una edad que no es esa. ¿No?
Antiguamente recuerdo que había incluso sorteos, ¿verdad?, cuando había vivienda.
Eso se ha eliminado ahora por el gobierno de Canarias, sí, porque acudían varias personas a la vivienda social y había sorteos. Claro, a mí me parece bien este tema de que no dejen dedicar después la vivienda social, que se ha obtenido con muchísima ventaja, después al mercado libre en principio, por lo menos ahora, ¿no? Sí. Porque, claro, después ves viviendas sociales de repente en alquiler vacacional, o que en su día fueron sociales en alquiler vacacional. Y dice, bueno, que la necesidad que tenía esta persona, evidentemente, ya no la tiene, pues tiene que seguir manteniendo ese, ¿no?
Es lo que yo decía antes, ¿no? Es que esta es una medida que yo creo que era muy necesaria, y hay que, cuando las cosas son, yo creo que positivas, pues acá hay que decirlo, pero como tú bien dices, o sea, decir, hay viviendas de protección oficial que con el paso del tiempo, pues nada tiene que ver con el origen, ni siquiera las personas, que eso sí que es una buena noticia, las personas que la tuvieron en su momento, pues han mejorado, y evidentemente, bueno, pues ya no reúnen las condiciones que si fuese a día de hoy no tendrían derecho a esa vivienda vacacional, perdón, a esa vivienda de protección oficial, con lo cual yo creo que por ahí esa medida es positivo, y que siempre haya pues un parque de vivienda de protección oficial para las personas que realmente sí lo necesitan, yo creo que es una buena noticia.
El otro día estuve pasando unos días, bueno, la Semana Santa en Madrid con mi hermano y con mis hijos, y me decía mi hermano que es que están llegando a Madrid 100.000 personas nuevas todos los años. ¿Dónde viven? ¿Dónde alquilan? O sea, se están yendo a ciudades a 120, 150 kilómetros para venir todos los días a Madrid, para ir todos los días a Madrid a trabajar. Pero claro, es que con ese volumen de llegadas de personas de fuera, es imposible. Y luego te encuentras alrededor, tú pasas la provincia de Soria, está absolutamente vacía, la España vaciada. Es la nada. pero claro, Madrid es un... Es la capital de España y tiene un efecto reclamo tremendo, ¿no?
Claro, esto es lo que llevas a la subida de la vivienda, un 40% claro. En 5 años. ¿Eh? La vivienda, un 40%.
La especulación.
Claro, lógicamente. Pues nada, Ricardo, Joaquín, que les dejo que sigan con su mañana para adelante. No sé si ahora hemos arreglado el día. Bueno, pero bueno, le hemos apuntado bastante.
Por lo menos lo contamos.
Le hemos dado un meneillo.
Joaquín Catalán, Ricardo García de Carlos Fernández de la Puente. Gracias.
Gracias.
Martín,
buenos días. Hasta ahora.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 900 gramos de lomo de cerdo por 4,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, 180 gramos de hamburguesa de vacuno bio por 2,49. Ahorras un 16%. Lidl Canarias, vale la pena.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal. Trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa. Compromiso con el campo de nuestras islas.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues forma parte ya, o va a formar parte del paisaje de la zona costera del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en su zona industrial, la llegada del dique flotante Hidramar Ultra 22.000 al puerto de Santa Cruz de Tenerife, después de una compleja travesía que vamos a comentar desde China. Pues esta infraestructura, que no es pequeña, son 240 metros de eslora, promete transformar la economía local, creando además empleo especializado. Jonathan Pérez es CEO y propietario de Tenerife Shipyards, que es la empresa propietaria de este dique flotante. ¿Qué tal, señor Pérez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿ya está aquí?
Ya por fin lo tenemos por aquí, amarrado y preparándolo ya para poder empezar a trabajar.
Que bueno, trabajar, en sacar barcos del agua y en hacer mantenimiento, ¿no? Que la demanda yo creo que es bastante. ¿Ya tienen primer cliente, Jonathan?
Sí, tenemos ya algunos pedidos para el mes de julio, algunos intentando confirmar en junio, pero claro, todavía quedan algunas adecuaciones que hacer en el dique y sobre todo permisos que quedan pendientes con la autoridad portuaria para la rampa de acceso al dique y la acometida eléctrica y una serie de cosas que parecen no terminar de salir.
Ya, pero me imagino que ustedes tendrán una fecha en mente. ¿Cuándo creen que podrá empezar a trabajar, que entrará el primer barco en ese dique seco?
Nosotros vamos a estar listos para poder empezar a poner barcos en seco la primera semana de junio. Necesitamos unos 40 días y lo que es la parte técnica por parte del astillero, en la primera semana de junio podemos estar listos para varar el primer barco.
Señor Pérez, ¿no está la cosa para traer navegando un buque o una estructura de 240 metros nada menos de eslora? Y según la travesía, según la vía que vayan a escoger, ¿por dónde ha llegado este dique flotante? ¿Cuál ha sido su ruta?
Sí, bueno, ha sido casi como para escribir un libro. Básicamente estos diques flotantes son infraestructuras muy, muy grandes, de muchísima envergadura, y apenas hay en el mundo dos o tres barcos capaces de traerlo encima. y traerlo en un semisumergible suponía retrasar la puesta en funcionamiento del orden de 4 meses. El dique es de nueva construcción y fue diseñado para navegación oceánica, y tomamos la decisión de remolcarlo vía el canal de Suez, con lo cual hay que atravesar las zonas de piratería de Somalia y para terminar de complicar la singladura, cuando apenas llevamos 2 semanas de trayecto, estalló la guerra de Irán y, bueno, negociación de primas de riesgo con las aseguradoras, bueno, casi para escribir un libro entero.
¿Pero tuvieron que atravesar el Estrecho de Hormuz, Jonathan?
No, el Estrecho de Hormuz, pasamos cerca del Estrecho de Hormuz, pasamos a través del Estrecho de Bab al-Mandeb, que es la zona de Yemen, y ya enfilamos hacia el canal de Suez.
Ya, pero que estaba cerca, ¿no? Y las aseguradoras dicen, para un momento, que vamos a tener que hablar de nuevo del contrato, ¿no?
Claro, date cuenta que se tensionó toda la zona, los hutíes en Yemen también declaran entrar en el conflicto, y sí, es cierto que una vez la singladura ya estaba en marcha, tuvimos que renegociar con las pólizas de seguro, con las compañías, la prima de riesgo de guerra, porque evidentemente había cambiado las condiciones, claro, del trayecto. Pero bueno, en el astillero tenemos un 10% de una naviera muy grande que tiene más de 500 barcos, y la verdad que la ayuda de la naviera ha sido inestimable.
Qué bueno. Creo que no fue solo con las aseguradoras con quien tuvieron que negociar. ¿Es verdad que tuvieron que también ponerse a hablar con los piratas de la zona?
No con los piratas exactamente, pero sí que se contrató seguridad privada de mercenarios, y bueno, la verdad es que pudimos contratar una compañía que además tiene excelentes relaciones en la zona, y al dique flotante también lo escoltó la Armada y la Operación Atalanta Europea, por el hecho de compartir la bandera europea nuestra con la bandera china del remolcador que lo traía, y la verdad que ha sido un éxito y no ha habido ningún incidente. Las empresas de seguridad desembarcaron en Yemen y bueno, ha salido todo según lo previsto, y prácticamente hemos planchado la fecha prevista de llegada con un retraso de un solo día porque la fecha inicial era el día 20.
Qué bueno, pues ya está aquí esta instalación que promete unos 700 empleos en principio. Lo que llama la atención es que, claro, hay empleos cualificados que ustedes no están encontrando en las islas, ¿verdad?
La mayor parte del empleo sí que lo encontramos. Es cierto que algunos especialistas en determinadas marcas de motores o en determinadas actividades sí que necesitamos traerlos de fuera, y no es falso que nosotros estamos trayendo en torno de un 10, un 15% del personal desde otros puntos de Europa. Pero no cabe duda que si hacemos cuentas en esa cantidad de empleo, la repercusión local es importantísima.
No, seguro que sí, pero vaya, me llama la atención, creo que están trayendo soldadores de Bulgaria, ¿esto es así?
Sí, efectivamente, efectivamente, traemos especialistas de Bulgaria, de la península, de Portugal y de diferentes países. No sé si conoces que también le solicitamos a la autoridad portuaria instalar un centro de formación privado del astillero, y no fue denegado, cosa que tampoco somos capaces de entender, como una iniciativa privada que pretende transferir conocimiento para que los puestos de mayor cualificación sean ocupados por nuestra gente, se le pongan problemas y trabas, la verdad.
Desconocía ese dato, pero me apuntó la pregunta, porque además son trabajos cualificados en los que se puede ganar un dinero. ¿Cuánto puede ganar un soldador, por ejemplo, no sé, a la semana?
Como mínimo estamos hablando de salarios mensuales de 3.500 euros. Lo que pasa es que luego soldadores especializados en determinadas aleaciones y demás puede ser incluso el doble.
Hasta 7.000 euros para trabajar en esta empresa especializada, y me dice que no le dejan poner una escuela de formación para que gente de aquí pueda dedicarse a eso.
Además, si lo que más nos extraña es un poco la excusa, o sea, la excusa que se nos da es una regulación urbanística en la cual se prohíbe dar formación a adultos dentro del puerto, cosa que es totalmente ridícula desde nuestro punto de vista, porque al fin y al cabo nosotros ya, de hecho, por prevención de riesgos laborales, impartimos más de 7.500 horas de formación específica del sector a nuestros trabajadores. O sea, que no se nos permita traer a adultos a las instalaciones del astillero para formarles y transferir este conocimiento es algo que seguimos sin entender.
Sí, pues no es comprensible así de entrada. Oiga, y si es un problema burocrático, que a lo mejor es una norma que se ha quedado un poco anticuada o que ya no tiene sentido, pues a lo mejor se puede revisar en las instancias que correspondan, que no sé si lo que está haciendo el puerto es cumplir estrictamente la ley o interpretándola en principio, ¿no? Pero vaya, que no está la cosa como para despreciar empleos de calidad y la formación de jóvenes, de gente que a lo mejor quiera reciclarse también y que quiera dedicarse a esto, ¿no?
Creemos que no y creemos que de verdad se debería hacer un esfuerzo por adaptar cualquier regulación, que evidentemente hay que respetarla, porque la regulación debería estar para poder ayudar a la gente. Entonces, si al final la empresa que tiene el conocimiento, que está haciendo la reparación, que puede transferir ese conocimiento, presenta una iniciativa para hacer un centro de formación específico, yo creo que ya no por la empresa, yo creo que a toda la sociedad le beneficia que se pudieran encontrar soluciones.
Pues vamos, ya le digo yo, y que vamos, que entre 3.500 y 7.000 euros al mes, vaya, que uno, si hace falta, Jonathan se pone a soldar donde sea necesario, ¿eh? Y hacemos el curso que haga falta. Jonathan Pérez, CEO y propietario de Tenerife Shipyards. Enhorabuena por este trabajo que hemos seguido muy de cerca, ¿eh? Desde las negociaciones, sabiendo que este proyecto se ponía en marcha, hasta que finalmente ha llegado a la isla de Tenerife, y que le deseamos mucha suerte, porque su suerte en parte es la de todos y de todos los trabajadores que van a formar parte de esta empresa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Herrera.
En COPE Canarias, ya lo digo yo, que fíjense en el dato que nos estaba dando el CEO y propietario de Tenerife Shipyards. O sea, ahora mismo están buscando trabajadores para esta empresa, unos 700 puestos de trabajo aproximadamente, directos, ¿eh? Después seguro que indirectos son muchos más, pero son empleo cualificado, en el que algunas personas que requieren mayor cualificación o las que tienen mayor conocimiento pueden estar cobrando mínimo 3.500 euros al mes. Eso no está nada mal, pero que a partir de cierto momento subiría a 7.000. Esto es como se mueve el sector y los números que vende el sector. Un sector que necesita mano de obra de aquí. Oye, y nos sorprende esto que nos está contando el señor Pérez, el CEO de Tenerife Shipyards, de que quieren montar una escuela de formación para precisamente dar trabajo y formar a estas personas, y no en un empleo en el que no puedan ganar un dinero, que ya están oyendo las cifras, y que no les dejen, pues ahí tenemos esa pregunta para hacer, a ver por qué, y por qué no se puede impartir formación dentro de las instalaciones del puerto. Un puerto que, por cierto, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, hoy va a ser también noticia por otra cuestión. Miren, esta mañana vamos a acudir a ese puerto donde se va a decidir qué va a pasar con el silo. El silo que el puerto quiere derribar, en principio había un acuerdo para ello, pero ahora algunas instituciones, desde el Colegio de Arquitectos, pasando por el Cabildo de Tenerife, dicen que hay que esperar y que ese silo pudiera tener algún tipo de valor arquitectónico. La presidenta del Cabildo decía aquí el otro día que es uno de los pocos que ya quedan, porque se han ido destruyendo en todos los demás sitios donde evidentemente se han ido destruyendo, es porque entienden que ese valor arquitectónico no existe, pero bueno, aquí sí se lo están viendo, que por cierto forma parte de la Junta del Puerto, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz, y en principio creo que toda la Junta votó a favor del derribo de esa infraestructura. Ahora dicen que hay que parar y que hay que esperar a un informe para saber si ese derribo finalmente se produce o no, y luego ya veríamos qué uso se le da a ese silo, si es que ya no se utiliza evidentemente para almacenar grano, al margen de mantenerlo, qué se hace con él. Sería interesante saber también qué es lo que ocurre en este aspecto. Bueno, pues a partir de las 11 de la mañana, nuestro compañero en COPE Tenerife, Guillermo García, va a estar muy atento a eso. Habrá una comparecencia del puerto de Santa Cruz de Tenerife, de su principal responsable, que va a explicar qué va a ocurrir con esa infraestructura, con ese silo de puertos. Estamos hablando esta mañana.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Este martes 28 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde el Teatro Federico García Lorca, en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales y B desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web con elpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, algunos asuntos que tenemos que repasar esta mañana. Miren, ayer les anunciábamos la reunión del Fondo de Desarrollo Económico de Canarias, mejor dicho, de los cabildos con el gobierno para el reparto de este Fondo de Desarrollo, del FEDECAN. Bueno, pues gobierno de Canarias y estructuras insulares han decidido ampliar hasta 2037 esta ayuda, este mecanismo, enfocándose, adivinan, en la vivienda, efectivamente, y en las infraestructuras sociosanitarias, varios hospitales y residencias para mayores y dependientes. Lo explicaba a la salida de la reunión el presidente Fernando Clavijo.
De la inversión pública que se puso, que fueron 2.619 millones de euros, hemos generado un impacto total en Canarias por importe de 4.504 millones. Y esos son 47.278 empleos a tiempo completo.
la presidenta de la federación actualmente, Lola García, que es también la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, aclara que durante el tiempo de funcionamiento del FEDECAN se han creado más de 40.000 empleos, gracias a las inversiones que además se han tenido que repartir, dice, incrementar en un contexto muy complicado.
Que ha sido una herramienta fundamental para nuestras islas, que tiene que continuar y que tenemos que tener el mismo criterio, porque es verdad que en su momento, en el 2016, algunos cabildos firmaron para 10 años, otros para 5, y estábamos ahí en situaciones diferentes.
Bueno, ¿saben cuál es el motivo principal del llamamiento para estas reivindicaciones del primero de mayo habituales por parte de las organizaciones sindicales? Bueno, pues el lema es derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia. Ahí está la vivienda como uno de los aspectos fundamentales. Hemos hablado con Vanessa Fraija, que es secretaria general de Comisiones Obreras en las islas.
Nos encontramos en una situación laboral donde la pobreza pues prácticamente es una realidad, aun siendo trabajador y trabajadora, que supone casi el 20% de la clase trabajadora en riesgo de pobreza, donde la mujer sigue pagando el sesgo en cuanto al desempleo.
Trabajadores pobres, es decir, personas que tienen un empleo, pero que ese empleo, ese salario, no les permite salir de su estado de carencia. Probablemente también por el altísimo precio de la vivienda. Y luego no digamos si encima están en el paro. UGT, el secretario regional de UGT, Manuel Navarro, lo destacaba.
El rechazo de trabajo de baja calidad y de condiciones laborales indignas. Tenemos más de 146.000 personas paradas en Canarias. Y exigimos que la formación se adecue a las necesidades del mercado laboral.
Bueno, y un asunto más ligero, que también hemos hablado en estos micrófonos, ese semáforo en la laguna instalado para proteger a los peatones que cruzan mirando el móvil, que cruzamos mirando el móvil porque ¿quién no lo ha hecho en alguna ocasión o quién no se ha sorprendido caminando sin mirar realmente a lo que tiene que mirar? Bueno, le hemos preguntado por este semáforo que proyecta una luz roja pero sobre la acera, en el suelo. Se ha instalado en el entorno del Hospital Universitario de Canarias. Javier Fleitas es inspector de la Policía Local.
Consiste en la instalación de este semáforo que está provisto de tecnología, pues que proyecta ese haz de luz sobre el suelo y permite a los peatones pues advertir el ciclo, si está en verde o en rojo, ¿no? Todo ello pues con el objetivo de prevenir accidentes.
Bueno, el semáforo está en periodo de prueba. Si los resultados son positivos, pues a lo mejor ponen más semáforos, pero esto sobre todo sirve como una llamada de atención. Anda, que nos tengan que poner un semáforo para los que están mirando al móvil directamente, o a los que estamos mirando al móvil directamente. Que miremos tanto al móvil para que nos tengan que poner un semáforo específico, da que pensar, ¿no? Da que hablar hacia dónde estamos yendo. Oigan, y lo que ya está prácticamente ahí es la visita del Papa a Canarias, que sigue trayendo novedades que vamos a ir conociendo poco a poco. Miren, por ejemplo, va a haber dos misas, por un lado en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, por otro en la Esplanada de los Llanos, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esto está confirmado los días 11 y 12 de junio, respectivamente. También sabemos que en la primera de ellas, en la del estadio de Gran Canaria, serán las imágenes de la Virgen del Pino y del Santo Cristo de Telde las que van a estar en el altar junto al sumo pontífice. En la isla de Tenerife serán las imágenes de la Virgen de la Candelaria y del Santísimo Cristo de la Laguna. Hemos hablado con Alexis Díaz, esclavo mayor del Cristo lagunero.
Creo que va a ser un día histórico para no solo la institución, la esclavitud del Cristo y todos los que podamos estar escuchando, sino para la isla y para nuestra tierra en general. Es la primera vez que la figura de uno de los jefes de Estado más importantes del mundo, Su Santidad el Papa, nos visite.
Y si usted quiere asistir a alguno de estos actos, bueno, que sepa que puede hacerlo, que la inscripción es libre y gratuita, pero que tiene que inscribirse donde toca. Miren, a través de conelpapa.es, en esa página puede hacerlo en internet, pero también puede hacerlo acudiendo a las oficinas de información y voluntariado habilitadas en Las Palmas de Gran Canaria y en La Laguna. 8:53 minutos de la mañana.
Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti.
Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oigan, y una reclamación a la que queremos escuchar esta mañana, la de los vecinos y trabajadores también de algunas de las escuelas infantiles repartidas por el archipiélago. En este caso, dos de Gran Canaria, las escuelas Anaga y Folías, que aseguran que tienen que hacer frente al cierre de estos centros. Vamos a hablar con Nazaret del Pino Alonso, que es presidenta del comité de empresa de estos centros. ¿Qué tal, Nazaret? Buenos días.
Buenos días. De la consejería,
de la consejería. Oiga,
consejería.
¿Se ha confirmado ya que se van a cerrar estos centros?
A ver, la consejera y la directora general dieron unas declaraciones diciendo que se iban a cerrar. Nosotros hasta ahora no hemos recibido ningún informe técnico, que lo hemos solicitado. No se han reunido con el comité, no ha negociado nada con nosotros. Es decir, solo lo que sabemos son las declaraciones que dieron hace ya 2 semanas.
¿A cuántos niños atienden estos centros? Porque me imagino que son niños en edad preescolar, ¿verdad?
En total, creo que entre Anaga y Folía, unos 70, 72. Uh-huh. Aquí en concreto en Folía son 31.
Uh-huh. ¿Y cuál es la razón para cerrar estos centros? Que hay pocos.
Hombre, al parecer, uh-huh, según la directora general y la consejera Candelaria, dicen que es que hay una bajada de natalidad y entonces se han visto obligados a cerrar estos centros, lo cual... Es curioso porque si nos fijamos en la Consejería de Educación actualmente han abierto más de 2,000 aulas aproximadamente en toda Canarias. De 0 a 3 estamos hablando de esta etapa.
Bueno, y
entonces
esto,
un poco no tiene sentido lo que...
¿Y estos centros que no se han cerrado pero se ha anunciado su cierre?
Sí, para el próximo curso.
Ajá. En Gran Canaria y en Tenerife, ¿tienen alumnos hasta ahora? ¿Tienen alumnos suficientes? ¿Tienen una demanda suficiente o ustedes han percibido que,
sí,
no, que las matriculaciones han bajado?
Es normal, que es verdad que la ratio ha bajado, pero la ratio ha bajado para todo el mundo. No obstante, a nivel estatal precisamente... Hay una huelga general de educadoras infantiles solicitando que a esta etapa se bajen las ratios. Entonces, pues...
¿Ahora mismo cuál es la ratio en estas dos escuelas, si usted la conoce?
Es la ratio, sí, claro, la ratio estipulada. 8 bebés para una sola educadora, de 0 a 1. De 1 a 2 años son 13 bebés, 13 criaturas, y de 2 a 3, 16.
Uh-huh. ¿Ustedes creen que si se impulsase la acogida temprana y tardía, es decir, que se prolongase el horario de acogida,
claro,
se solucionaría el problema de demandas de las familias, ¿no? Porque podrían
acudir a estos centros, claro,
¿no?
Sería ideal. Es más, el centro de Folía se encuentra ubicado en una zona donde alrededor está el materno infantil y el hospital insular. Son muchos los trabajadores que les vendría muy bien matricular ahí a sus hijos, pero hasta ahora no han querido ampliar horarios. Y luego, ¿qué pasa? Que si no sustituyen, creemos que ya lo han hecho de manera intencionada, ¿no? Un poco, pues al no sustituir al personal, cuando se pone, están de baja, enferman o lo que sea, pues claro, cierran las aulas. Todo esto ha creado, pues, que los padres digan, bueno, si voy a llevar a mi hijo y resulta que cierran el aula porque hay falta de personal, pues tengan que llevarlo a otro centro. Entonces, claro, esa también es otra lucha que tenemos. Hay una lista de reserva. Somos la única consejería que para entrar en las escuelas infantiles hay que examinarse, cocina, camareras limpiadoras, educadoras infantiles.
Pues,
y sin embargo, no llaman para sustituir.
Bueno, pues entonces, ahí está la petición para que no se cierren estas